Está lindo, ¿eh? Reí un poquito más, que está divino, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Qué bárbaro!
Sí.
¿Sabes lo que tiene? Es una cadencia brutal, ¿no? Es como, como el tiempo después de la tormenta, ¿no?
No, pero
y peina roja la mañana. Tonadita vía serrana, ¿cómo te pegó fuerte eso?
Sí.
¿Es el mejor lugar del mundo, vecino?
Es el mejor lugar. Y es el ombligo del mundo. Es el ombligo del planeta. Es el ombligo que
sí. Es su espíritu descansado de las aguas, del lago.
Exactamente.
En Villa Serrana, qué increíble. ¿No?
La leyenda es muy linda, va, una de las leyendas, ¿no? Por ejemplo, la leyenda del cerro de Casa, que es el cerro de Bajubilá, dice que en realidad son cuatro cerros y al centro del lago, ¿no? Dice que bueno, que en la era en que todavía el planeta se andaba revolviendo un poco las entrañas, hubo una conmoción allí. La tierra se partió y entonces al cabo de unos días entró la calma y quedaron conformados los cuatro cerros, y este cerro miró alrededor y los demás cerros tenían flores y pájaros y animales y vegetación, y este cerro era absolutamente
pelado
y solamente algunos arbustos con espinas, ¿no? Y entonces se puso a llorar de la decepción, y de tanto que lloró se formó el lago al pie de los cuatro cerros. Y lo único que suplicaba era que por favor, por lo menos lo visitara un animal. Y el primer animalito que lo visitó fue Guasubirá. Entonces por eso se llamó Cerro Guasubirá. Entonces yo dije, es acá. El segundo animalito que lo visitó fui yo.
Otro mamífero. Ternerito mamón.
Así que está. Ahí estamos, muy afirmados al lugar, desde hace ya 12 años o más, en realidad más.
En realidad te voy a decir una cosa, que las sierras me dijeron que estaban bastante celosas porque andabas pintando mucho el mar.
Sí, eso es verdad, yo estoy en falta un poco con las sierras, las dejé un poquito en suspenso, pero bueno, les cumplo de otra manera.
Qué difícil ser bien, ¿eh?
Les cumplo casi todos los días, es muy difícil.
Sí, sí.
No, y aparte el viaje mío siempre entre las sierras y el mar, ¿no? En lo que sea, siempre. Sí.
No debe haber un lugar además entre la sierra y el mar, tan grande como ese lugar de las sierras y el mar, ¿no?
Sí.
Que te des vuelta por un lado y mires esos pechos de las montañas, y mires para otro lado y veas ese.
Sí, pero yo tengo una promesa de mar que es anterior a Villa Serrana, que es no solamente nunca abandonarlo, sino siempre volver, ¿no?
Por aquello del barco y por aquello.
Y la tengo con el puerto del buceo. Entonces, bueno, está. Tampoco hay que pelearse, hay que conciliarlos. Sierras y mar.
¿Y vos, Carlito, lo leís a Quique Sousa o no?
A las sierras y al mar.
No te dejan.
Y bueno, de vez en cuando. El Quique ha sabido prestar también su lugar por allá, su casa de Villa Serrana. Así que algún fin de semana hemos pasado allá. Al amparo del sortilegio de Villa Serrana.
¿Ustedes ya se conocían de antes a través de la actividad de la publicidad?
Para nada.
No, lo descubrimos en esto.
Está bueno esto, ¿no?
O sea que este es un romance nuevo que tiene año y medio máximo.
Sí, no lo conocíamos en la publicidad.
¿Cómo hace la gente para no conocerse en la publicidad? Que es una
marca tan bravo, ¿no? Es raro, pero es así, sí.
No sé, supongo que tiene que ver con estar un poquito en la cueva también, digo. La publicidad es una.
Yo creo que las cosas siempre se dan por algo. Y me parece que está bueno que se hayan dado así.
Pero es mucho que te corte porque lo que está diciendo es muy importante. ¿Se está escuchando bien lo que dice él? Está.
Digo que me parece que está bueno que se haya dado así porque en realidad todo indicaba que nos podíamos conocer de otros ambientes, de otros asuntos. Y sin embargo se dio por este lado que nos conocimos con Quique a través de como un amigo, Alejandro Tuana, que fue un poco el que me convocó a mí para participar de lo que fue el principio, el comienzo de este proyecto, que fue
Alejandro Tuana es el productor artístico.
Ah, y bueno, y ahí empezamos un poco a trabajar con Quique, a grabar, a ver arreglos. Y para mí es lindo que haya sido por este lado, porque es como que no hubiera estado mal que nos conociéramos de otro lugar tampoco, pero que es como que ese fue un poco como el sello inicial de,
Es como la novia, ¿no? La puedes conocer en la playa o en un seminario.
Por ejemplo,
¿no? Conocerlo en la playa. El ámbito preferí conocerlo en las milongas.
No, pero después tenés que pasar por el seminario. Después tenés que pasar por el seminario. Porque hay que formalizar esa relación de alguna manera. No, lo que sí quiero dejar claro es para quien está en este momento pensando que no tiene más oportunidades. Piensa que los 50, que los 40 te vienen con la lapidaria definición: no vas a conocer nunca a nadie más. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo aparece una parte nueva de tu vida? Vos fíjate que tenías durmiendo todo el material musical, años de proceso, bancaron tus poemas, tus mares, tus sierras, tus idas y venidas creativas en la publicidad. ¿Y cómo aparece en un momento de tu vida y desemboca ese torrente que va a desaguar al lago, obviamente? Pero qué importante es, ¿no?
Lo que pasa es que tiene que ver bastante con entender y convivir de un modo que proclame que la vida es hasta el final, ¿no? O sea, para mí esa es un poco la clave de la vida, es que las sorpresas de la vida, los asombros de la vida, el sortilegio que tiene la vida, es hasta el último día, que no sabemos cuándo es. Yo en realidad no nunca voy por cerrado, digo, tal vez sí algunos ciclos, pero no las cosas como definitivas. Es decir,
a ver, ¿cómo es eso?
Quiero decir, no sé si no voy a ser trapecista, capaz que sí, capaz lo tengo por delante todavía.
¿Sabías que Mastra terminó en el 54 comprando una especie de parque de diversiones y recorriendo Uruguay de vuelta con eso?
Claro, me parece que la vida es eso. Digo, ¿sabes? De golpe, quizá lo que viene pasando de los años para acá es como que todos los procesos creativos se confluyen y se están tocando, entonces yo mismo me asombro un poco, pero en realidad, digo, es la manera en que querés vivir, querés vivir para que sucedan cosas, querés vivir también en cierto modo para testimoniarte y un montón de cosas. Entonces, basta que te juntes, basta que encuentres gente como Carlos, como vos, gordo, digo, para que de golpe tengas por delante escribir una letra para un samba tuyo. Digo, está escrito, no está escrito, o sea, no está predicho, y sin embargo uno vive abierto a que eso pase. Entonces, bueno, está, un día te conoces, te hermanás y empiezan a pasar cosas.
La vida hasta el final, eso es maravilloso.
Claro, que es así, yo creo que es así, nunca la podemos cerrar. Y además, no sé, me parece que todos tenemos casos en que verdaderamente gente de 80 y pico de años está dando una lección de que la vida es hasta el final. Pero es que más vale, porque quizás haya algo después, pero yo la quiero vivir acá, ahora y cada día, sinceramente.
Pero, ¿eso es verdad o es un mito de los compositores y poetas? Digo esto, ¿no? El amor es infinito, pues que haya más que sea infinito en cuanto dure. Vivirá cada momento como nunca más, como decía Vinicius de Moraes, a quien voy a estar homenajeando en una hora, cuando cumplió los 22 años de vida. Y digo, ¿es verdad eso? O hay días que te levantas y dices, este día lo voy a pasar al santo botón, por no decir otra cosa, pero...
No, está bien, digo, pero eso también es la vida, es decir, digo, sí, y de hecho hay días o periodos de tu vida que parece que pasan con una inercia, con un vaciamiento de cosas, pero el tema es que vos estés como un animal ávido de que cosas sucedan, ¿no? Yo ahí siempre rescato la lección de Neruda, que vos sabés que es el poeta que más admiro, pero más que como poeta y más que como vivió, como él... de alguna manera predeterminó seguir viviendo después de la muerte, ¿no? Si quiero que me entierren aquí, al lado de la mujer que amo, y que las flores crezcan arriba. Y eso es lo que ocurre en Isla Negra, pasa eso. Él está enterrado ahí, crecen flores en su tumba, y está enterrado al lado de la mujer que ama. Y eso parece que es seguir con vida, ¿no? Es decir,
sí.
Y yo creo que está bueno como ser humano poder predeterminar esas cosas para tener una existencia después de la muerte, a la manera que uno quiera, ¿no?
¿A qué colegio fuiste vos, Kiki?
Yo fui a la escuela pública y después fui a... Yo fui uno de los primeros varones, de los primeros 5 varones en el colegio de Nuestra Señora de Lourdes. Vale.
Qué jugador.
El colegio que tiene la torre inconclusa, esa.
¿5 varones y cuántas mujeres había?
420 mujeres.
Era la carta de mujeres, acá en Cumbre estaba, ¿cierto?
Sí.
Bendito de Eres, Kiki.
Era tal cual, sí.
¿Y qué había ahí en eso?
Además de mujeres.
Además de mujeres, ¿qué había en esa cabecita de poeta, hoy escritor, iba a ser dibujante y en realidad más que dibujante, pintor?
Sí, dibujar los dibujos.
¿Y músico? ¿Qué había en esa época? ¿No? ¿Para el fútbol? ¿Por guerrillero? ¿Qué había?
Mucho voleibol, mucho fútbol, sí, muchas cosas de esas, pero en la materia artística, poesía, ¿no? Siempre poesía. Sí, yo creo que la poesía y el canto, quizás fue lo primero que empecé a...
¿Tus viejos estaban separados en aquella época?
Cuando entré al liceo, ahí en ese momento fue que se separaron los viejos. Hasta allí, y bueno, después igual con papá seguí, pero hasta allí la, como cuento un poco en el disco, la casa se llenaba de cantores, ¿no?
Pero por eso, cuando tu viejo se separa, se acaba la música.
No, en realidad no por muchas razones, fundamentalmente porque creo que ya se había sembrado la semilla de que las mañanas eran con música y el día era con música. Entonces, en realidad, cuando el viejo se va, además queda el tocadisco y quedan todos los empleos, así que empezó mi fiesta de autonomía, ¿no? De patarrame del escritorio de él, que era lo más solemne que había, podemos escuchar todos los discos.
Es una suerte de oranismo musical.
Claro. Y bueno, digo, ahí creo que hubo una herencia temprana importante, porque yo verdaderamente recogí todo eso. Yo tenía 7-8 años cuando venía Tabaré, venía Washington, Pedemonte, Numa, un montón de gente venía a casa y eran tertulias larguísimas. Que a mí me mantaba mucho, entonces crecí con eso. Y bueno, después a los 13 años y eso, empezar a disfrutar de sus discos, que eran como sagrados, con una novia, porque bueno, el señor se ha ido de la casa y entonces arranca pelito, vamos a usar los disquitos.
Eso fue como, lo decía con mucho humor además, pero eso pegó fuerte, ¿dolió?
Sí, claro, sí muchísimo, muchísimo por lo imprevisible, digamos, por lo insospechado, ¿no? Porque en realidad era un hogar con absoluta armonía y de golpe ves que se rompe la armonía y no entendés, a esa edad no entendés, y cuando es así de una manera tan sospechada entendés menos. Pero bueno, después la vida te sigue el tren de la vida, y en otras edades quizá comenzás a entender otras cosas, o por lo menos asumís y entendés que no hay juzgamientos posibles, ¿no? Entonces, bueno, tempranamente me reconcilié con el viejo y seguimos haciendo un camino de guitarras y de poesía y de pintura. Y...
Raro para después no volcarlo en tu propia vida personal, eso, porque estás casado con Mónica hace millones de años.
23
¿no?
años, sí. Sí, 23 años. ¿Tienes 40
y?
44. Sí, creo que también te favorece bastante ver la película, ver el avant-premier, ¿no? Entonces, de alguna manera también aprendes a vivir un poco en función de eso. No a vivir en función de eso, pero sí a entender cosas.
Lo que pasa es que lo normal es que cuando ves el avant-premier después te vayas antes de que termine la película.
Sí, pero tiene que ver un poco. Digo, la verdad es que la fuerza originaria, digamos, del legado de mi viejo es muy grande en todo lo que tiene que ver con mis vuelos espirituales, así como mi vieja lo tiene que ver con... Hace un tiempo había definido una frase que daba gracias a mi padre por darme alas para volar los sueños y a mi madre por darme pies para pisar la tierra, ¿no? Porque la vieja es el día a día, es la permanencia, es la bondad extrema y es esa cosa que no puede faltar.
¿Y la vive?
Sí.
¿Estás celosa por eso del disco?
No, al contrario, estaba radiante.
El disco entonces lo que tiene es una vocación de volador total, estamos esperando un disco a tierra, entonces en cualquier momento.
Me acordaba ahora cuando decía aquí que esto, que me acordaba de una frase que alguna vez escuché decir a Berta Prevar, que decía justamente que el arte es como un árbol, que tiene que tener las copas en el cielo, pero las raíces bien metidas en la tierra, ¿no?
Claro.
Y hay un poco de las dos cosas, se necesitan las dos cosas.
¿Y cuánto hay de las horas culo, como se le llama de verdad, no? Todo el mundo piensa, no, porque esto es una cosa de la inspiración, no, loco, o el sudor, ¿viste? Papá. Aquello de poner el traste en la sillita y empezar a digitar la guitarra y volver a mandar los dedos y empezar a garabatear, ¿eh? ¿Y a romper o no romper, de repente, borradores?
Sí, yo creo que, no sé, a eso me parece que quizá Carlos tiene más que ver con esas metodologías, que son las metodologías de la exactitud, del estudio, de la cosa bien hecha. Yo soy un imperfecto creador, o sea, yo en realidad en todo lo que hago soy absolutamente intuitivo, no he tomado nunca clases de nada, de nada, absolutamente de nada. Ni he dado clases de publicidad y nunca las he tomado. Lo mismo con la pintura y lo mismo con la música, ¿no? Si, mi música es de oído, yo no te sé leer una nota y nada, y es así. Entonces es imperfecto. De cualquier manera, absolutamente genuino y verdadero, pero no, a esta altura te das cuenta que el techo es más bajo si no estudiaste, y es así, es la realidad. Entonces yo no te... Sí, yo creo que sí. Entonces yo no te puedo decir que tenga horas de sentadera de no, mi creación es generalmente es como un momento, no es un tema de inspiración tampoco, te tenés que aplicar, pero
así espontáneo.
Sí, es espontáneo y como muy frutal, viste, como muy abierto. Me duele, además, o sea, es un pasaje de me duele en el buen sentido. Me duele crear, me abarca todo, pero no tengo metodología alguna, no tengo nada.
¿Se puede escuchar algo más o no?
Pero cómo no,
porque la gente estamos de fonoplatea.
Yo creo que ustedes están está muy conversada la cosa,
están atorranteando acá. ¡Ay, tenemos la entrada de Valeria! Bueno, enseguida hacemos hacemos una
pregunta,
hacemos la pausa y venimos con Valeria con el informe sobre la selección de Argentina.
Ok. ¿Un tema ahora?
Sí.
Muy bien. Entonces,
todo suyo.
Quemando ventanales del invierno, amor, apoguero en la montaña, mis manos coloridas que te arañan, tu cuerpo suave fronda que yo quiero, amor, los arrayanes de día y frío, amor, se cae el cielo, nudo de los niños que han de huir, y no se pasa el tiempo. Mujer, hazme crecer hasta tu alma, prendido a ti esta noche hasta el lucero. Mujer, que tus leves luna blanca me lleven suavemente hasta tu centro. Llorando ventanales del invierno, atentando los sueños, en el juncal que orilla tus espaldas, lleva mi boca los peces de tu pelo. Un gran cerrajón, ramada y brillo, vino cada canción, caricia y fuego. Afuera muerde contra la tormenta, adentro los morderos. Mujer, hazme trepar hasta tu nido, prendido a ti esta noche hasta el lucero. Mujer, en tu centro de tu luz, perpetuarte el papel y derrotero.
Perdóname si alguna vez te falté, querido, escucha, pero digo, hoy te estoy dando por demás, y todo sin guardar nada. Quien está dando de Quique Souza con Carlitos Gómez en este feliz encuentro de tan poco y tanto tiempo.
Gracias.
Con ellos estamos, temas que van a escuchar ustedes también el próximo 27 en la Sala Zeta Rosa. Y ya viene Valeria Superchi para contarnos ¿Superchi está bien dicho de la belleza, sí? ¿O Superchi? Superchi, Valeria, qué lindo, Valeria.
Superchi.
Esta es la sorpresa que tenemos ustedes, Tigrino. ¿Les parece bien? Valeria, ¿qué pasa en Argentina?
Que apenas murmura el viento.
La Catedral del Día se llama ese tema, que va formando parte de las Sonadas del Ventorrillo. Disco, trabajo, comienzo, Parada en el Camino, no sé cómo llamarle, Piedra en el Agua, que va a mostrar Quique Souza el próximo jueves 27 de octubre en la Sala Cita Rosa, con un montón de macacos impresionantes, ¿no?
Sí, desde la década de 50.
Yo tengo a Chicha, me aparece en línea, a Chicha Salgado, buenas noches.
Mirá, se habla Larvanoa acá.
¡Ay, Larvanoa! Pero bueno. A ver si la clavas en el ángulo de abajo y Barbosa queda mirando el piso.
Pero ¿cómo anda, Gaucho?
¿Cómo anda, maestro?
Muy bien, un placer conversar con ustedes.
Bueno, queríamos que estuviera con nosotros también.
Claro, y aquí estamos, y compartiendo la posibilidad de compartir este trabajo con Quique, ha sido un placer realmente. A mí siempre me ha gustado mucho porque aprendo con todos los compañeros. Y bueno, ahí es donde está el alimento cotidiano, ¿no? Compartir con las diferentes obras de otros músicos otra visión de las cosas que siempre te aportan un poquito más, ¿no?
Lo divino que estés ahí, además, compartiendo desde ahí, porque si estuvieras acá serías una boca más para Carlos Viñón que trajo tu tesoro.
No te digo lo que me puede salir en este momento porque todavía estamos en área de protección al menos.
Bueno, no queremos perder la oportunidad de conversar contigo, Larva, que sos
un placer.
Un amigo y un referente, de verdad.
Muchas gracias.
Un tipo abierto, además, no solamente... A mí me gusta mucho el camino que estás haciendo, además, musicalmente.
Muchas gracias.
Porque habla de una persona abierta de alma también, ¿no? Y que recibe a la gente aunque no la conozca.
Pues sabes que a mí es la cosa que más me ha enriquecido en la vida, es conocer gente y tener los oídos y los ojos atentos para aprender. Yo creo que esto de la felicidad está en el camino que uno hace, no en los objetivos, porque los objetivos se cumplen y después viene otro. Creo que el compartir, el trabajo en la cocina es lo más lindo que hay, porque cuando llegas al objetivo te vas a plantear el otro, pero sabes que el disfrute fue el camino, ¿no?
Exactamente.
Si de hecho estaba cocinando con mi mujer y aproveché la volada para dejar la torta.
¿Qué estamos preparando?
Estaba un kit de verdura.
Ay,
y estaba emocionado porque estaba cortando cebolla.
La cosa es que es un buen bar,
estamos
sacando un caldito. Y es un muy buen momento para decir, para establecer cosas, ¿no? Y vos lo vas a entender, Fernando, es una larga admiración por Eduardo, en los años 78, 79, Alianza Francesa, uno era gurisito y ya lo estaba mirando. Entonces, mucho más adelante, unos 20 y pico de años después, reencontrarte y de manera con un poco de vergüenza, ¿no? Llegar a hacer un planteamiento de, mirá, estoy haciendo un disco y tal vez qué otro. Nos encontramos, me acuerdo, allá en el penitente, en una...
Sí.
En un espectáculo que se dio allá con Eric y con Mario, y el asombro y la sorpresa de decir, pero cómo no, desde ya, y me sumo y estoy, y lo mismo para el recital, ¿no? Decir, estoy para trabajar, ¿no? Esa cosa que nos decía la vez pasada, ¿no? Yo hago las bases, los muchachos toquen arriba, entonces decíamos con Carlos, ese tipo está loco, ¿cómo va a ser la base de una samba? Está Eduardo, sí, yo sé, pero
es un disfrute, además
es maravilloso que sea de esa manera la cosa, ¿no?
Tenés un par de guitarreros ahí, claro, excepcionales, claro, Eduardo, claro, Yuri, claro. Carlito, realmente son tipos de... valiosísimo como músico. Siempre he aprendido a compartir con él, he tenido la suerte. Todavía vamos a juntarnos un día y vamos a hacer una competencia a Magló, final de Meola, al Paco Lucía, que está del sur. ¿Por qué no?
Muy bueno, Bueno, Larva.
Dígame.
Apretado abrazo y gracias por estar con nosotros, amigos.
Igual siempre, para vos. Bueno, y nos vemos el jueves allá.
El jueves nos vamos en la Cita Rosa.
¿Cómo no?
Beso grande a la fiesta, Eduardo.
Muchas gracias, un gran abrazo para ustedes.
Muy bien.
Chao, chao. Nos vemos mañana en el ensayo, ¿eh?
Sí, ya.
Chao, chao. La catedral de los sentidos del
día. Muy bien. Y estamos llegando al final de este encuentro. Después en Colo Café tengo el homenaje a Vinicius y Moraes por 92 años de vida, ¿eh? Este hombre no se detenía nunca la vida.
No.
Y qué importante es poder compartir esas cosas, ¿no? Esas cosas de tan dispares, de mundos tan dispares. Porque en el caso de ustedes se vienen juntando por un medio común, es aquel medio ambiótico, como digo, o plasma sanguíneo de la publicidad, que es el pan nuestro de cada día, de repente, el pan vuestro de cada día. Pero musicalmente con orientaciones distintas, aunque vos tenés una sandita que me encanta también. Pero con el Larva lo mismo, ¿no? Aquel respeto, aquella admiración y de repente la cercanía. Qué fantástico que pasa esto.
Y ahora con Eduardo, ¿no? Con Eduardo Yur.
El gallego, Yur, que Messi también.
Gallego, claro, que para mí eso es...
¿Tú puedo hablar contigo alguna vez, verdad? Cuando
hicimos Color Café, somos productores de Color Café.
¿Verdad? ¿Qué tal?
Somos con Vinicius.
¿Qué pasa?
Con Vinicius.
Y fuimos el cargo de Vinicius además en el 77, cuando Vinicius estaba en Punta del Este.
Que es otro descubrimiento y se empiezan a establecer cercanías, y conocerse un poco el alma, digo, con Eduardo, que es, digamos, creo que esta es la cuarta vez que nos vemos en los ensayos, y está, entonces claro, el compromiso es muy alto para uno, ¿no? Digo, porque bueno, hacer este trabajo con Carlos, con Eduardo Yur, con Larva, y con otro, con Gonzalo Souto, que toca el bombo legüero y que
vale la pena.
Siempre está, ¿eh?
Un valor absoluto, Gonzalo. Que le mandamos el abrazo también. Y la novedad, loco, que este es un gusto realmente íntimamente personal que me estoy dando con este espectáculo, es que Juan Carlos López, Lópezito, va a actuar por primera vez, me parece, en su vida, en lugar de presentar un espectáculo, lo va a actuar. Lo va a estar iluanando todas las canciones con prosas poéticas que tienen que ver un poco con la génesis de cada canción. Y tenemos una idea que se me ocurrió la vez pasada, yendo en carretera, y se lo planteé, y bueno, como es un amigazo y como...
Se prendió enseguida.
Se prendió enseguida, aparte le encanta. Pero me parece bastante paradójico que un comunicador como él, un tipo que tiene 30 y pico de años en esto, quizás vaya a ser la primera vez que toma parte en un escenario como artísticamente, digamos.
Sí, protagonista.
Me encanta. Y bueno, entonces son como muchos sueños juntos, ¿no? Muchas felicidades juntos. Es abarro.
Ha sido para todos, en especial para mí, una experiencia justamente de enriquecimiento humano, no solamente musical. Yo creo que lo que está bueno, un poco en la línea de lo que Larva decía, es que de alguna forma estos encuentros van confluyendo personas que de pronto en lo musical hacen distinto tipo de cosas. Vos, por ejemplo, mucha música de Brasil, el Quique con toda esta vertiente de mucha raigambre folclórica. Yo un poco navegando ahí a dos aguas, a veces en el folclore, a veces en la bossa nova, vos lo sabés, y en otros estilos, en el jazz, pero bueno, el caso de Eduardo, que tiene toda una trayectoria impresionante. Cuando Larva dijo, no, yo me sumo como uno más, yo le dije aquí, pero no puede ser, me voy a sumar como uno más.
¿Quién está por ahí en el teléfono?
Más.
¿Hola?
¿Quién está por ahí?
Muy buenas noches, de este lado, Eduardo Yur.
Oh, Eduardo Yur, qué bien.
Y les voy a hacer una aclaración. Primero, saludos a todos. Y no es copia que el de Larva, no, nada. Yo acabo de llegar de afuera. Iba a estar hoy ahí, pero no llegué. No llegué, me atrapó, estuve por Agado, Fernando. Y la verdad que 8:30 estaba en la carretera, venía escuchando el programa. Y dice, voy a llamar, y resulta que el Larva me ganó de mano. Así que no es copia, es una forma de estar igual con todos ustedes.
Querido galleguito, Eduardo Yurka, Eduardo.
¿Cómo andan? Bueno,
placer de que esté con nosotros y que esté dando justamente esta fuerza y este abrazo para esta concreción. Un sueño, concreción. Me gustó más lo de la piedra en el agua, ¿viste? Porque esto es como que empieza a generar un círculo,
¿viste? Sí, ¿verdad?
Y ese ruido que se siente, ¿no? ¿Dónde está, Diego?
Estoy en casa y estoy con el chiquito acá jugando con un autito del piso que tiene rojo.
Él juega con un autito y vos jugabas con un trencito eléctrico.
Sí, todavía juego con mi viejo. Todavía juego, ¿sabes?
Nunca vi algo similar, un tren eléctrico como en la casa de Gallego, es un cuarto. Es una cosa maravillosa. Y nosotros cuando nos emboleábamos de los ensayos nos íbamos a jugar al trencito eléctrico.
Qué época, Fernando, ¿eh?
No, llévalo el lunes, llévalo, por favor.
El viejo va ahí, sí.
Claro.
No te preocupes.
Bueno, Eduardo, un apretado abrazo.
Igualmente, sí.
Porque ahora empieza Color Café, que debe su nombre al tema que compusimos juntos en 1976.
Exactamente.
¿Te acuerdas?
Me acuerdo de Estudiantina 76 que lo presentamos, ¿te acuerdas?
Me acuerdo, y ganamos con eso. Y ahí estaba Ricardo La Cuenca, ni ganó como solista.
Cierto.
Muy buena cosa.
¿Qué época ganando, eh?
Pa, la recordaremos el año que viene, que hace 30 años.
Va a haber que hacer un homenaje a Vinicio y a Usara.
Y a Usara.
¿Sabes con quién me conté en Atlántida?
No.
Con Mario Gandolfi.
¡El Tarta!
Sí, ¿sabes lo que dijo? Los Beatles de la Bossa Nova. Yo me había olvidado de esas cosas.
Tienes razón.
Somos los Beatles de la Bossa Nova.
Date manija, Josefina. Gran abrazo, Matías. Gracias por eso.
Bueno, un gran abrazo a los tres.
Un abrazo
grande, Eduardo. Toda la emoción siempre.
Hasta luego,
chao. Bueno, chiquirines, tenemos que parar acá porque vamos a hacer un paréntesis publicitario y después venir con Curo Café. Renovado el privilegio, el placer de estar juntos, que esos aromas que salen de esa botella de Cabernet siempre, no dejen de llevar tanto cariño y tanta feliz conciencia. Gracias por eso.
Sabes, gordo, que siempre cuando, yo creo que la vez pasada, no me acuerdo cuál fue el motivo por el que estuve acá también, uno cuando está en estas preproducciones de cosas, comienzas a visitar lugares, ¿no? Aquellas puertas que se te abren, pero vos sabés, para mí venir acá es como la casa es mi casa, pero además tu programa es el programa de mi hermano, del alma, entonces yo te agradezco normalmente, pero también la mejor manera de agradecerte es decirte que es un lugar que yo siento que me pertenece, no que me corresponde, pero que me pertenece. El Café Torrado me pertenece muchísimo. Así que está.
Bueno, ¿lo haces yo? Sí. ¿Se lo tengo a tocar? Bueno, qué divino. Carlitos, gracias por estar acá. Es el jueves 27 a las 21 horas en la sala Cita Rosa.
Ahí
estaremos.
Muy bien. ¿No sé algo por decir, teniente? No.
No,
¿discos a la venta dónde?
Discos a la venta, algunos allí a la salida de la sala, sí.
Bueno, una oportunidad imperdible para...
Las que fueron quedando.
¿Cuadros también?
No, cuadros no mezclemos.
No mezclemos, ¿no?
No.
Pintar, recitarse, todo.
Sí, ¿verdad? Sí, claro.
Es una escoba también, ¿eh?
Ya está. No, esta vez cuadros no. Pero discos sí, los que han quedado, porque...
Sí.
A uno le gusta regalar.
Los que han quedado son los más queridos. Como la bien querida es el tema que vamos a escuchar. Gracias por estar acá.
A vos.